La siguiente plática bíblica titulada Respuestas a la muerte de Jesús está basada en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 54 al 56, y se celebró el día 20 de marzo del año 2025 el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Vamos a empezar, voy a empezar con una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, reunidos junto contigo, pues para poder aprender un poco más de tu palabra, para poder conocer lo que tú quieres para nuestra vida. Te pido que bendigas este estudio y que podamos tener claridad en él y que lo podamos también pues recibir en nuestro corazón para llevarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana, al día a día. Y gracias, Señor, por tu gran misericordia que tienes hacia nosotros y que has perdonado nuestros pecados, Señor. Te pido por los que están escuchando este mensaje y por los que lo escucharán posteriormente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver el día de hoy tres versículos. El estudio se llama Respuestas a la muerte de Jesús. Y estamos viendo el capítulo 27 de Mateo, desde el versículo 54 al 56, es el que vamos a ver hoy. La verdad es que es muy, pues son tres versículos que tienen, pues que tenemos aquí una enseñanza con respecto a estos tres versículos. Pero sí pues son pocos comparados con algunos que hemos visto, pero no importa, vamos a sacarle esta enseñanza que ya tenemos aquí. Y voy a compartirles también aquí a los que están en línea. Ahorita no les puse la pantalla, discúlpenme por los que están aquí, pero los que están en internet sí les puedo compartir. Bueno, pues como les comentaba, ahorita básicamente estamos en el clímax. Estamos viendo el momento pues más impactante, podríamos decirlo, en el que Jesús ya está crucificado, donde Jesús es juzgado por las autoridades romanas y también por los fariseos y saduceos, que son los judíos, y que siendo acusado falsamente y que siendo torturado y maltratado, pues vemos a Jesús en la cruz y todo lo que está sucediendo a la par o en ese momento de gran impacto, que de hecho es lo que vimos la semana pasada en los versículos anteriores a los que vamos a leer hoy. Les digo desde el versículo 50, que dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Entonces vemos cómo está lo que sucede en ese momento en que Jesús pues, muere, entrega el Espíritu, voluntariamente él lo hace, no muere como por circunstancias digamos, naturales, sino que es una entrega voluntaria de su vida, porque él ya lo tenía planeado así, como lo hemos estado viendo a lo largo de estos estudios de Mateo, donde él estaba anunciando constantemente pues, que era necesario que viviera esta situación en la cruz como sacrificio y como paga por los pecados de toda la humanidad. Y que aquellos que recibieran que creyeran en Jesús, pues podrían ser perdonados de sus pecados. Ese es el propósito por el cual Jesús va a la cruz, y vemos que suceden diferentes situaciones y diferentes cosas al momento de su muerte y al momento de este acontecimiento que están sucediendo. Vemos, por ejemplo, que el velo se rasgó. Un velo que estábamos comentando la semana pasada no era un velo delgadito, sino que era de un gran grosor, que era complicado y difícil de que se pudiera romper por sí solo, pero eso sucede también como un mensaje y una evidencia de que Jesús, de alguna forma, al momento de que se rompe este velo, se rompe también la barrera que hay entre la humanidad y el lugar santísimo, que es el acceso a Dios. Jesucristo justamente lo que hace es que nosotros podamos ir junto con Dios y que podamos tener una relación y una comunión con Él. Esa es como una de las cosas que acontecen. También vemos que hubo tinieblas, es lo que estábamos viendo la semana pasada, que hubo pues una situación sobrenatural, o sea, que no era normal que estuviera sucediendo esto. En ese mismo momento tiembla y en ese mismo momento también se abren estas tumbas o sepulcros en donde la gente sale y resucita, específicamente algunos que habían creído, y resucitan en este lugar donde pues después se aparecen a otras personas y que obviamente eso hubo generado un gran impacto. Pero mientras esto sucedió en ese momento, en la cruz vemos tres reacciones que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer el versículo 54 al 56 del capítulo 27. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Ahí. Mateo 27, 54 al 56.
El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Entonces vemos aquí tres grupos, aunque en este pasaje no mencionan el que vamos a ver, pero sí en Lucas vemos también otro grupo de personas. Pero vamos a empezar justamente con los soldados. Estos soldados que está en el versículo 54, lo voy a volver a leer. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Vamos a ver justamente qué son los centuriones. Los centuriones eran los jefes de cuadrilla, conformado por una centuria, que bueno, investigando un poquito en la Wikipedia, aunque se entiende que son 100, en la Wikipedia decía que comúnmente eran por 80 soldados, no los 100 que estaban contemplados. Pero bueno, no importa la cantidad, era un número, una cuadrilla a la que estaban pues ellos dirigiendo. Estos eran soldados pues líderes, soldados valientes, soldados que tenían ciertas capacidades y habilidades y una gran valentía. Estos soldados, recordemos, pues eran romanos. Roma había conquistado gran parte pues de todo este territorio cerca del Mediterráneo y pues llegó a extenderse como imperio por muchos lugares y además por muchos años estuvo Roma conquistando diferentes lugares. Justamente Jerusalén era un lugar donde estaba controlado por los romanos y los centuriones eran estos líderes de cuadrilla que se encargaban pues de manejar a un cierto número determinado de soldados para que cumplieran ciertas funciones. Pero vemos justamente esta cuestión de que estos soldados pues no eran judíos naturalmente, no eran, eran ciudadanos romanos preparados justamente para poder llevar a cabo las funciones de su ejército. Ellos eran los encargados y fueron los encargados de llevar a Jesús a la cruz, de crucificarlo y de también fueron los que empezaron a cometer esta serie de, pues, de maltrato físico. También fueron los que pusieron esta corona que vimos de espinas. Y bueno, una serie de la violencia que vivió Jesús fue provocada por estos hombres que no tenían ni idea qué estaba necesariamente sucediendo. Ellos no no estaban pensando necesariamente si Jesús era alguien bueno o malo, simplemente ellos decían, pues si está aquí es porque necesita ser un castigado. Entonces ellos simplemente cumplían con esta función. Los centuriones eran soldados de alto rango, pero no religiosos como los fariseos y saduceos. Vemos también que ellos cumplían simplemente órdenes, pero dentro de su incredulidad también observamos que ellos reconocían quién era Dios y se impactaban ante los acontecimientos que sucedían. Estos centuriones, podemos ver muchos ejemplos, estos ejemplos de cómo estos centuriones posteriormente, o mejor dicho, en varias ocasiones vemos como algunos ejemplos, como por ejemplo un centurión que va a, que van con Jesús y justamente van a pedirle un milagro, este centurión reconociendo, y vamos a ver el pasaje, voy a quitarles un poquito la pantalla porque imprimí el resumen, pero aquí tengo mis anotaciones. Bueno, les voy a poner unos ejemplos de estos centuriones que observamos en diferentes momentos dentro de la Biblia. Uno de ellos, como les comentaba, es un hombre que se acerca a Jesús pidiéndole un milagro. Otro, por ejemplo, es uno de estos hombres que está junto con Jesús en la cruz. Y otro que vemos también es uno que es gentil, se podría decir igual que los demás, Cornelio, quien recibe el Espíritu Santo, eso ya después en el libro de Hechos, pero les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, vamos a Mateo 8, versículo 5 al 13, ¿lo puedes leer, Armando, por favor? Sí.
¿A cuál? ¿Al 13?
5 al 13, sí, por favor.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Aquí vemos, enfatizando un poquito el ejemplo de los centuriones, que tenían un rango importante, y vemos cómo este hombre centurión le está diciendo a Jesús: yo puedo ordenar, y hacen lo que yo ordeno, porque justamente ya eran los líderes. Pero vemos la fe que tenían estos hombres romanos, que a pesar de que estaban completamente separados de los judíos, pues ellos tenían fe, ¿no? En este caso, este centurión, vemos que tenía una gran fe y que no solamente pues, se quedó en el pueblo judío. Otro ejemplo, como les comentaba, está más adelante con Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48. No vamos a leer todo, pero vamos a mencionar aquí simplemente quién era Cornelio. Capítulo, libro de Hechos, capítulo 10, Y nada más voy a leer el primer versículo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era también un centurión, y él posteriormente vemos en esta historia que está en todo este capítulo, vemos cómo él recibe el Espíritu Santo por creer en Jesucristo, dado el mensaje por Pedro. Él, siendo una persona que estaba fuera de los judíos, él cree en Jesús, ¿no? Entonces vemos este primer grupo de personas, que son los soldados, que eran estos hombres, pues con una autoridad, que tenían cierta autoridad ante los ojos de los demás, por ser justamente del ejército romano. Pero vemos que, pues sí, había parte de fe en estos hombres, a pesar de tener desconocimiento sobre las Escrituras. Sabemos que el Antiguo Testamento son las Escrituras, que en el Antiguo Testamento estaba anunciado la crucifixión de Jesús, que estaba anunciado también la venida del Mesías, y que ellos, no teniendo tanta información, conocían y reconocían cuando se presentaba Dios. En este versículo que estamos viendo el día de hoy, justamente vemos cómo ellos decían: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Volvemos a leer capítulo 27, versículo 54, en la parte final: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y vemos también la reacción de ellos. Ellos vieron, ante las señales que hubo, ante el terremoto que hubo, ante todas estas cosas que sucedieron, ellos temieron. Ellos no eran, ellos no se quedaron como, pues, con esta situación como algo irrelevante o algo circunstancial, sino que en verdad reconocieron que estas cosas habían sucedido por la muerte de Jesucristo, por la crucifixión de Jesucristo. Les vuelvo a leer el versículo 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y aquí es donde vemos este primer grupo, que ante las señales hay fe, hay en verdad un reconocimiento de quién es Dios. No importando cuánto conocimiento tengan de las Escrituras. Y yo quiero que esto lo llevemos a una parte para que nosotros podamos identificarnos. Tú no necesitas conocer toda la Biblia para reconocer a Jesucristo y lo que ha hecho y el impacto que tiene y que puede tener también en tu vida. En este caso, con estos centuriones solamente reconocieron que era el Hijo de Dios. No estábamos hablando de que ellos aceptaron en ese momento a Jesús como su Señor y Salvador. Vemos el caso de Cornelio, que lo leímos hace rato, bueno, que leímos nada más el primer versículo. Él sí él sí acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y él recibe el Espíritu Santo por esta fe que tuvo y que se manifestó en este recibimiento del Espíritu cuando Pedro les predicó sobre lo que hizo Jesucristo. Entonces vemos esta primera parte, que estos soldados pues tenían fe en Jesús, tenían fe en que él era el Hijo de Dios, y pues vemos que esto es como un grupo que vemos, de un grupo que tiene fe sin necesidad de tener un conocimiento amplio sobre la Biblia. Pero vemos también en otro segundo grupo, que es esta multitud, y voy a hablar un poco más de las multitudes. Miriam, ¿quién tiene? Miriam, tú puedes leer Lucas capítulo 23, versículo 48.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
Entonces vemos a este grupo de las multitudes, ¿no? Y retomé varios versículos hablando sobre las multitudes. Aquí dice que fueron como pegándose al pecho, ¿no? Pero las multitudes siempre aparecen, principalmente en este evangelio que hemos visto, aparecen en diferentes situaciones. En el evangelio de Mateo, por ejemplo, vemos que Jesús constantemente estaba rodeado de multitudes. Se los menciono rápidamente, nada más para que los tengamos en cuenta. En Mateo 4:25, Mateo 8:1, Mateo 12:15 y Mateo 15:30. Los pueden leer posteriormente, pero les voy a resumir básicamente, ¿no? En estos vemos diferentes situaciones en donde se reunían diferentes personas o una gran multitud de personas para escuchar las enseñanzas de Jesús. En otros casos se acercaban más para ser sanados de enfermedades, en otros casos para recibir alimento, como lo sucedió en esta multitud que Jesús alimentó, que de hecho querían hacerlo rey porque les dio alimento, y que bueno, todas estas señales se veían a lo largo del ministerio de Jesús, donde había una multitud de personas constantemente siguiendo a Jesús para ser sanados de enfermedades, para escuchar sobre su sabiduría y sus enseñanzas o las mismas escrituras, y para también para, como les decía, ¿no?, para buscar algún milagro. Y otros simplemente estaban buscando escucharlo porque le tenían envidia, que es lo que hemos visto en algunos otros momentos, como los fariseos y saduceos, pues simplemente lo escuchaban, pero no creían absolutamente nada en lo que decía Jesús. Quiero enfatizar que Dios no quiere las multitudes. O sea, sí, Dios al mundo le ha predicado, le ha mandado a Jesucristo para que el mundo fuera salvo. Sin embargo, la salvación es meramente personal. La salvación es personal, en donde tú, la relación que tú tengas con Dios es lo que está buscando, es lo que está buscando pues que nosotros tengamos. Es un Dios, por lo tanto, muy personal, y que vemos que a pesar de que había multitudes siguiendo a Jesús, muchos de ellos no creyeron. Y vamos a ver esto, sí, los de Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor?
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
No sé si es la señal de internet, está llegando bien. Ok. Entonces vemos, como dice aquí, en este versículo, que muchos dejaron de seguirlo por las palabras que Jesús estaba diciendo, por las palabras que Jesús les estaba diciendo, que él era, pues era hijo de Dios y era Dios mismo. Cosas que muchos dijeron, no, este está loco, este que está diciendo blasfemias. Entonces, por lo tanto, mucha gente, aunque estaba siguiéndolo, pues no creían en él. Vemos también en el capítulo 12, versículo 37. ¿Puedes leerlo? ¿Cuál? Miriam, capítulo 12, versículo 37 de Juan.
¿Estás? ¿Sí es ahí? No.
Juan 12:37.
Así, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
Entonces, Jesús hacía señales por todos lados, en todo momento, y había muchos que no creían en él, ¿no? Estas multitudes constantemente, pues, seguían alguna forma superficial a Jesús. No unos, como les pusimos el ejemplo de Juan 6:66, pues al momento de oír que era algo duro lo que estaban escuchando, pues prefirieron ya no seguirlo más. En otros casos simplemente no le creyeron. Y lo curioso es que en estas mismas multitudes que en un momento recibieron a Jesús como el Mesías, el Rey, entrando a Jerusalén, pues son los mismos que posteriormente están pidiéndole su crucifixión. Y vamos a ver justamente este versículo que hemos visto ya anteriormente, Mateo 21, 8 y 9. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas.
Entonces era una multitud la que estaba siguiendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y sin embargo, vemos más adelante, pues que otra multitud, que muy probablemente eran muchos también de los que habían aclamado a Dios, a Jesús, y que lo habían dicho, sí, Hosanna, y poniendo estas ramas en el suelo y adorándole, son los mismos que pidieron su crucifixión. Vamos a ver Marcos, capítulo 15, versículo 13 y 14, lo puedes leer, Miriam, por favor.
Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale.
Entonces, hasta el mismo Pilato, que pues, no era creyente, pues él decía, yo veo que aquí no hay algo que perseguir, aquí no veo hay algo malo que haya hecho este hombre. Y la multitud, otra vez, es la que pide que sea crucificado, ¿no? Entonces vemos cómo en las multitudes no necesariamente vemos una fe, como lo vimos en este grupo primero, el grupo de soldados. No hay un temor de Dios necesariamente, no dice ahí que ellos se atemorizaron, sino que se fueron como diciendo, ok, sí, está bien, ya. No sé, como un poco religioso el asunto, donde se fueron, pero no se arrepintieron, no pidieron porque se bajara Jesús, no se lamentaron por la muerte de Jesús, simplemente se fueron como diciendo, ok, pues algo pasó raro, ya mejor me voy, ¿no? Entonces, este grupo pues, nos muestra como una fe falsa, una fe pretenciosa o superficial, que aparentemente cree, pero en verdad no hay un reconocimiento y una fe genuina en Dios y en lo que Él hace, ¿no? En lo que Él hace generalmente. En este caso, pues las señales que estaba haciendo Jesús, o lo que hizo en estas señales al momento de la muerte de Jesús, pues no creyeron como algo que haya sido hecho por Dios. También vemos, sí, que en otro momento la multitud puede haber, ¿no? Puede haber este avivamiento, como se le conoce, donde hay gente que se convierta, como en el capítulo 2 de Hechos, en donde pues mucha gente se convierte en el día de Pentecostés. Y podemos leerlo justamente en Hechos capítulo 2, versículo 36 y 37. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Perdón.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Entonces aquí ellos sí, en ese momento sí hubo un arrepentimiento, y eso sí lo quise poner también, porque comparado con el momento de la crucifixión o el momento donde estaba Jesús en la cruz muriendo, no había esta lamentación, este corazón compungido, atormentado, no sé otra palabra que pueda ser, que en verdad se doliera de esto que había sucedido, porque Jesús murió inocentemente por nuestros pecados. Pero bueno, todo esto era un plan que había hecho Dios y diseñado para que nosotros pudiéramos justamente ir a Cristo y poder ser perdonados de esos pecados, que en el mismo versículo ahí dice, en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos pide o qué pedía o qué pide Dios a las multitudes, a las personas? Pues que se arrepientan por sus pecados y que reconozcan a través, en este caso del bautizo, que reconozcan a Jesús como su Señor y su Salvador, y recibir el Espíritu Santo como un don, como un regalo de Dios. Entonces vemos que más allá dentro de las multitudes, podemos ver la comparativa de este grupo de personas donde sí creen o de donde no creen, ¿no? Donde completamente dentro de este grupo se puede perder en este gran grupo de personas donde no necesariamente hay una fe genuina, sino que está siguiéndose solamente por la actitud de la multitud, ¿no? De la masa de las personas, donde pues al estar con muchas personas, pues no importa la relación personal, sino todo el ambiente que puede generar en tu contexto. Dios busca primeramente que tú, en tu interior, en tu corazón, pues haya este arrepentimiento por tus pecados y que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, justamente de esos pecados. Que sea Él el que guíe tu vida y no solamente... voy a compartir una liga antes. Listo, que me la están pidiendo. Entonces, vemos cómo las multitudes, ese es el otro grupo. El primer grupo vemos a estos soldados con fe, sin tanto conocimiento. A este segundo grupo, personas que habían escuchado a Jesús, pero que no habían creído en Él. Y vemos este último grupo que está especificado o mencionado en el versículo 55 y 56, que son unas mujeres que estaban ahí junto con Jesús al momento de su muerte, al momento de su crucifixión. Pues, ¿quién tiene el micrófono? No sé, Miriam, ¿puedes compartirlo? Está el versículo 55 y 56, que son los dos versículos que estamos viendo. Mateo 7, 27, 55 y 56.
Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Vemos aquí a un grupo de mujeres que estaban ahí firmes, al lado, siendo fieles. Esta fidelidad de estas mujeres que creían en Jesús se vio evidente. Ellas no fueron de las que huyeron como el grupo que vimos de sus discípulos, que fueron espantados y no se acercaron más, hasta Pedro, que lo negó abiertamente, sino que ellas estuvieron pegadas a él. En este caso, en estos versículos nos dice que estaban mirando de lejos, pero en otros versículos podemos ver que ellas estaban cerca, y lo vamos a ver en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Juan capítulo 19, versículo 25 al 27.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Hasta ahí?
Sí. Entonces vemos que aquí había el grupo de mujeres, María, mujer de Cleofas, María Magdalena y María, la madre de Jesús. Entonces, vemos cómo este grupo de mujeres estuvo ahí en la cruz. Sin embargo, pues podemos pensar también en que al ver el cuerpo crucificado, las heridas, la sangre, el sufrimiento que estaban viendo ahí, pues era una imagen aterradora, una imagen de tortura hecha a tu propio Salvador, ¿no? Eso es algo que pudo haber generado un impacto que posteriormente pues se retiran a lo lejos, pero están ahí, no se van, no se retiran por completo, sino están ahí viendo qué es lo que está sucediendo, pero tampoco viendo a detalle, estando ahí, todo cómo va escurriendo o cómo está cerquita los detalles de los clavos en las manos y en los pies de Cristo. Si no estuvieron ahí presentes, que eso es lo importante de este mensaje, estas mujeres constantemente las vemos en otros momentos. Ellas estaban, estaban siendo serviciales en varios momentos. No sé por qué me aparece aquí algo en la pantalla, pero espero que no sea nada malo. Estas mujeres constantemente las vemos a lo largo del ministerio de Jesús, sirviendo en diferentes momentos. Vemos en Lucas 8, versículo 2 y 3. ¿Podrías leerlo, Armando, por favor? O Miriam, ¿quién tiene el micrófono?
Lucas 8, ¿qué?
Lucas 8,
2 y 3.
Versículos 2 y 3.
Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes.
Decía ahí que había muchas mujeres, y había muchas mujeres sirviendo, siendo fieles, siendo constantes, siguiendo a Jesús. Y vemos que prácticamente este grupo lo que nos enseña es la fidelidad. Nos enseña esto, pues, precioso de cómo entregaron, pues, su tiempo, su servicio, su todo. O sea, estuvieron ahí presentes hasta el último momento de la muerte de Jesús. Y fueron las primeras que fueron a ver la tumba de Jesús. No solamente fueron las últimas que estuvieron, sino las primeras que van y van a la tumba de Jesús. Y esto es, pues, lo que nos enseña, pues, es cómo había este servicio, y no nada más de servicio, sino el amor a Jesús y lo valioso también e importante del papel de la mujer para Dios y de cómo es importante para también las cosas de Dios la mujer. En otros versículos, en las cartas de Pablo, vemos como dice Pablo que el hombre es sin la mujer y la mujer sin el hombre. O sea, los dos juegan un papel muy importante y no hay esta idea errónea de que es machista o que es más importante el hombre que la mujer. No, o sea, los dos somos coherederos del reino de Dios. Tanto hombres como mujeres tenemos el mismo valor a los ojos de Jesucristo, pero aquí nos ve y nos evidencia en un momento, en una época también en la cultura de la humanidad, donde pues era algo visto a la mujer como algo inferior, ¿no? Y vemos cómo estas mujeres nos muestran un ejemplo de fidelidad, de servicio, de entrega, de amor genuino por Jesucristo. Este grupo de mujeres vemos que también representa a diferentes momentos o roles o situaciones de estas mujeres, como por ejemplo la mujer soltera, como María Magdalena, la madre, como las hijas de los Zebedeo, de las hijas, perdón, de los, la madre de, de Jacob. Vamos a volver otra vez, porque aquí no lo dice en nuestro pasaje que estamos viendo. La madre de los hijos de Zebedeo. Ahí estaba ahí. La madre de los hijos de Zebedeo. Vemos que es también la madre de Jesús, y también esposa, ¿no? Porque aquí nos cita que, pues, Zebedeo, pues, era el esposo, y también en el otro pasaje que leímos, ¿no? Entonces está representado, no solamente cierto grupo de mujeres es la que es fiel y servicial, ¿no? Sino aquí están representadas básicamente, pues, todas las situaciones en las que puede presentarse una mujer, ¿no? Casada, soltera y con hijos. Entonces, este también es otro grupo que vemos reflejado. Y viendo estos tres grupos, la pregunta que yo te haría para ir cerrando este estudio es: ¿con cuál te identificas? Y voy a retomarlos con el grupo de soldados, que no tiene conocimiento tal vez amplio, que reconoces que Dios existe, que ves las señales, pero que tal vez te falta entregarte completamente a Dios, ¿no? Que te falta seguir un camino en donde ya no los puso fácil, que es a través de la cruz, que es a través de la cruz donde Jesús ya murió por tus pecados y que por lo tanto solamente es una cuestión de fe, de poder arrepentirte de tus pecados y seguirlo como este grupo de mujeres, que lo siguió hasta el último instancia. O eres parte de la multitud, eres parte de este grupo que puede que sí, dice sí, en algún momento reconozco a Jesús como una autoridad o como alguien importante, pero genuinamente no estás teniendo una fe o no estás creyéndolo y poniéndolo en el lugar donde se merece, ¿no? Donde debe de estar en tu vida, que es en el trono de tu corazón. O eres como estas mujeres que a pesar del dolor, que a pesar de estar en unas circunstancias terribles, pues fueron fieles y estuvieron en los momentos más importantes, tanto de la crucifixión y también en la resurrección. Aquí no lo vemos, lo vamos a ver más adelante en los otros estudios que estamos por ver, pero vemos que ellas son las primeras que se acercan a la tumba y ellas fueron las que vieron a Jesús resucitado inmediatamente de salir de la tumba. Qué impresionante, ¿no? Ver este tipo de situación que nos pone en este ejemplo estas mujeres y que nosotros podemos tomarlo para que pues, nos identifiquemos como ellas, que sería el propósito, tener una fe genuina y una fe que nos lleve a estar fieles hasta el fin de las instancias, ¿no? hasta donde lleguemos nosotros durante esta vida. Entonces, pues este es el estudio. Es un estudio, como les comentaba, un estudio de solamente 3 versículos, en donde vemos a 3 grupos. De hecho, le tuvimos que agregar ahí en Lucas, pero para complementar estos grupos. Pero vemos claramente pues esta enseñanza de ver estas reacciones y respuestas ante la muerte de Jesús. Vemos que pues todo se trata del plan de Jesús, del plan de Dios, de entregar su propia vida por nosotros, por amor a nosotros. Yo sé que puede sonar muy extraño que pensemos en amor y muerte como algo que puede juntarse, ¿no? Sin embargo, es entregar la vida por otro. Entregar la vida por otro cuando tú piensas en alguien que estimas y que quieres mucho y que amas, das tu vida por esa persona. Pues Jesús lo hizo por toda la humanidad. Dijo, yo voy a entregar toda mi vida y todo lo que voy a sufrir, lo que voy a soportar en esta cruz, en esta tortura, en este maltrato, por amor a nosotros. Ese es el mensaje. Yo sé que queda muy limitado solamente verlo como alguien que está sufriendo, pero Él no se quedó así, sino que Él resucitó con la intención. Él resucitó con la intención. Creo que se está parando. Algo le pasó allá. ¿Me escuchan ahí en el Zoom? Ah, entonces, pero... No, sí, ahí sí está bien. Pero, ¿me podría mandar alguien poner una señal, un chat aquí en el Zoom? Sí se escucha, perfecto. Pues voy a cerrar entonces este estudio, pues recordando eso, que Jesús entregó su vida voluntariamente por nosotros como humanidad, una humanidad que no merecemos el perdón de pecados, pero que Él lo hizo para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna y tener una vida abundante también aquí en la tierra, una vida que pase más allá de las circunstancias. Voy a hacer una oración y espero que tú pues puedas reflexionar en qué lugar estás, con qué grupo te identificas y que si no has decidido cumplir, o más bien, no es la palabra adecuada, si tú no has decidido entregar por completo tu vida a Dios, pues que hoy sea la oportunidad que se te presenta para que vayas a Él y confíes en Él. Así que acompáñame en esta oración. Señor, muchas gracias, principalmente por haber escuchado el mensaje del día de hoy y entender que lo que tú me estás pidiendo es que me arrepienta de mis pecados. Señor, hoy te entrego mi vida y te pido perdón por estos pecados que hay en mi vida. Y te pido, Señor, que tú seas mi Señor y Salvador, que tú me des una nueva vida, como me lo están diciendo, que pueda yo recibir el Espíritu Santo y tener también sus frutos, que son el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, que pueda vivirlos de forma tangible en mi vida cotidiana y que pueda, pues que pueda yo estar en una comunión contigo. Señor, haz tu voluntad como a ti te plazca. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio que tenemos. Estamos ya por cerrar este libro del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 27. Ya nos falta unos pocos estudios, unos cuantos versículos, un solo capítulo. Bueno, termina este y el capítulo 28. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos algunas fallas técnicas, pero pues el mensaje es el importante. Les deseo una excelente semana. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.